COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. La verdad es que no sabemos ni por dónde comenzar hoy, ya que han comenzado las ferias ganaderas, como la de Vejer, donde hemos estado y entrevistado a la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta, Ana Bertón, hablando de la PAC, las ayudas Next Generation, el matadero provincial y cómo se encuentra la provincia después de las últimas lluvias. Loli Mongar, concejala de Agricultura y Ganadería de Vejer, ha invitado a disfrutar de la feria y elogiado el trabajo de los ganaderos de la zona, y el alcalde, Manuel Flor, que también ha estado en Campo y Sal.
Ese concurso, en esta ocasión no hay concurso morfológico, pero sí esta exposición ganadera y caballar, donde todas las ferias de creo que de España, ¿no?, pues fueron el cauce, ¿no?, estas ferias ganaderas, y nosotros pues la seguimos conservando y con el apoyo de todos los ganaderos y agricultores de la zona, donde gracias a ello pues podemos seguir año tras año organizándola, ¿no? Pues tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera disfrutar de una feria de primavera, de una feria ganadera y sobre todo de los vejeriegos y vejeriegas.
Y hemos tenido las primeras levantadas y ya a pleno rendimiento las almadrabas de nuestro litoral. Hoy hablamos con Petaca Chico y la calidad de los preciados atunes. Ha comenzado la feria del atún de Barbate. Miguel Molina es su alcalde.
Y coincide con las levantadas del atún y coincide con todo lo que es la puesta en marcha de las almadrabas, de muchos trabajadores que se incorporan también a este sector en esta temporada. Pues la verdad es que nosotros muy contentos y sobre todo porque se ha preparado desde la Delegación de Fiestas y desde Cultura pues un elenco muy importante.
Y la semana que viene arranca la Ruta del Atún de Conil, que celebra su 25 aniversario. David Tamayo, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Conil.
La verdad que sí, es un año importante para Conil porque es el 25 aniversario de la ruta gastronómica del atún más antigua del mundo, ¿no? Llamémoslo así. Tenemos ambas combinaciones. Por un lado tenemos el mejor atún rojo salvaje de almadraba del mundo, porque el hecho de que pase por el estrecho a desovar y la gran calidad del producto lo hace singular y lo hace único, ¿no? Y también decir, que la ruta gastronómica de Conil es la pionera entre todas las rutas gastronómicas relacionadas con almadraba, y en ese sentido también nos hace singulares. Entonces, tenemos dos hitos importantes que vamos a mencionar.
Y en Bruselas, Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional, que nos habla de la PAC y la reducción del nivel mundial de la producción de cereal. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y tenemos ya también a una invitada muy especial, porque es Ana Bertón, es la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Cádiz, y que, queremos preguntarle varias cosas interesantes. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Qué importante la ganadería y estas ferias ganaderas, ¿no?, como la que se celebra hoy en Vejer.
Sí, pues la verdad que está muy bien que siga conservando el origen de las ferias comarcales, de las ferias de los pueblos del siglo XIX con el mercado de ganado, donde los tratantes se reunían, intercambiaban y compraban y exponían sus productos. Se conserva junto al ocio, que también es una alegría en Andalucía llega a esta fecha. Y que no suene sevillanas y feria,
hombre.
Pues la verdad que es una alegría después de 2 años.
Totalmente. Queríamos preguntarle, vamos a ir al grano porque queríamos preguntarle muchas cosas. Una de ellas es, la provincia de Cádiz no tiene matadero y la propuesta del ayuntamiento es el construir el matadero aquí en la localidad de Vejer, incluso ya tienen los terrenos. ¿La Junta va a hacer ese matadero aquí en la provincia, en Vejer concretamente?
La provincia de Cádiz no tiene matadero, el desplazar supone un costo con lo que ya está padeciendo los ganaderos, importante de traslado y es un compromiso. Bien se sabe, el ayuntamiento va a poner a disposición unos terrenos y yo creo que será realidad.
Ajá. Bueno, pues es una buena noticia, ¿eh? Una buena noticia el que ya tengamos por fin en la provincia de Cádiz un matadero para abaratar los costes que tan altos están también de la producción. Fondos de recuperación Next Generation ya se han anunciado también, importante también.
Sí, ha salido hoy publicado en el BOJA, son 40 y tantos millones de euros para Andalucía, para los ganaderos y agricultores andaluces. Son unos fondos que, como el propio nombre indica, es para ayudar a paliar los efectos tanto del COVID como de la situación que se está viviendo ahora mismo en la ganadería y en la agricultura, enfocado para invernaderos, enfocado para eficiencia energética, que tan necesaria es, sí, para software, para maquinaria. Yo creo que abarca un amplio abanico de posibilidades de ayuda. Uh-huh. y el plazo va a ser de un mes a contar desde mañana. Se ha publicado hoy, a contar desde el día siguiente de su publicación, y se hará todo de manera telemática.
Ajá, muy bien. Ampliación del plazo para la presentación de la PAC, también una buena noticia para que tengamos un poquito más de tiempo para presentar esa PAC tan, tan importante también para el campo.
Era una exigencia de las organizaciones agrarias, porque la verdad que sus socios estaban un poco agobiados con sus plazos, tenían mucho que cumplimentar, y hemos escuchado como siempre a las organizaciones agrarias, a las cooperativas, y se ha ampliado el plazo en 15 días más, que acaba el 15 de mayo. El próximo 15 de mayo, se le da un poco de oxígeno para prepararla.
Sin duda. Bueno, hemos visto que ayer mismo caía un poco de agua, pero está lloviendo bien. Lo que sí queremos preguntar es eso, ¿está viniendo bien el agua al campo de nuestra provincia de Cádiz? ¿Cómo están los embalses, delegada?
Pues al campo le ha venido de maravilla, solo hay que darse un paseo por la maravillosa tierra, la comarca de Las Andas. Yo que vengo desde Chiclana, pues un paseo, la mar de agradable, comprobando cómo está el campo. Ayer venía del campo de Gibraltar y Charco Redondo, que hace un mes que pasé, y no había nada, absolutamente nada. Ver agua y ver el ganado pastando, pues la verdad que es una bendición caída del cielo, nunca mejor dicho. Se ahorra coste, no se consume agua.
Claro.
Se ahorra coste de los piensos, que ha subido un 30%, y los ganaderos lo están padeciendo. El campo, pues, está, yo creo que va a ser una buena campaña, y nuestros embalses se van recuperando, que es muy importante, porque ya se iban a adoptar medidas que iba a afectar al consumo humano. Por lo tanto, es una bendición del cielo, como digo, el agua es vida.
Bueno, ya que habla de agua, vamos a hablar de depuración de agua. Le queríamos
muy
preguntar, porque
también
es una exigencia de hace ya muchos años. Esto viene de hace muchos años. La depuradora, donde nos encontramos, en la zona de La Janda, depuradora de Zahora, Caños y El Palmar, que es una reivindicación histórica, yo creo.
Pues ya está en redacción de proyecto.
Ajá.
Ya tiene un plazo, creo que son 8 meses.
Bien, bien.
Y será una realidad, la inversión que se ha hecho es importante, al igual que la depuradora de Vejer y sus núcleos urbanos, que tampoco depuran sus aguas residuales. Pues es impensable que en pleno siglo XXI tengamos problemas de depuración. Y luego otro compromiso adquirido es el tema de la reutilización para la agricultura.
Claro.
Que es muy importante.
Pues es una noticia importantísima.
Para
el riego
de jardines y
claro,
es importante.
Hace muchos años que se viene reivindicando esta.
Sí, porque sí, somos una zona que la escasez de lluvia cada vez más.
Claro. Pues muy importante la noticia que nos acaba de dar también Ana Bertón, a la que agradecemos haya estado los micrófonos de la cadena COPE en esta feria ganadera, feria de primavera de Vejer, y la dejamos que ya la llaman también para inaugurar esta feria ganadera. Muchísimas gracias, delegada.
Muchísimas gracias. Quiero mandar un deseo de que el ambiente va a ser inmejorable, seguro, que disfruten mucho, que hace 2 años que no se celebra, y que tanto los vejeriegos y como los visitantes disfruten de esta primera feria de la provincia de Cádiz.
Muchas
y ya
gracias.
De las que vengan también.
Bueno, nosotros nos daremos un paseíto también,
por
me
supuesto.
Imagino que la delegada.
Por supuesto.
Gracias, delegada, gracias.
De nada.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y vamos a hablar con la encargada precisamente de agricultura y ganadería en esta feria ganadera de Vejer, porque, bueno, son muchos los detalles que hay que contar. Loli Mugar, la saludamos ya. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Loli? Bueno, una feria ganadera que, aunque después de la recuperación no ha podido ser plena por el tema del concurso, que no se ha podido realizar tampoco, pero sí que ya es una realidad que podemos disfrutarla aquí en Vejer, ¿no?
Sí, sí. Además, después de 2 años como hemos estado y el tema del campo como está ahora mismo, que está delicado, porque aunque haya llovido y los ganaderos estén contentos porque hay hierba por fin, porque ese atraso ya lo llevamos, por lo menos se han podido animar, porque todo esto siempre es colaboración de ganaderos, y han podido colaborar, y aquí la estamos celebrando después de tantos preparativos y demás. Hoy es la inauguración y nada, aquí estamos para disfrutarlo.
Bueno, hay diferentes razas las que se exponen en la feria ganadera, ¿no? Y todas de aquí, de la provincia de Cádiz, porque Vejer es muy importante en torno, sí, a la ganadería.
Sí, sí, además es una comarca muy ganadera y muy agricultora, ¿eh? Mira, las razas que tenemos, tenemos limusín, tenemos retinto, tenemos berrendón colorado, tenemos algo de angus, tenemos también charolé, y vamos, son varias razas que se me han quedado. Quería traer algo de guayú, que tú sabes que el angus y el guayú ahora están pegando fuerte en la ganadería. No son razas de aquí, pero bueno, ¿cómo te digo? Hay que, sí, adaptarte, y ya,
claro,
está. Y si viene,
claro,
y ellos se adaptan también aquí, lo mismo puede ser un buen negocio, y ya está.
Claro. Una de las noticias importantes, y es que la provincia de Cádiz no tiene matadero, se ha quedado sin matadero.
No.
Vejer ha sido el municipio que ha dicho, bueno, pues nosotros proponemos que se haga aquí, ¿no? De hecho, ya están los terrenos, sí, y seguramente se haga el matadero aquí en Vejer, ¿no?
Sí, sí, esperemos que sí. Vamos, es otra alegría que hay que sumar también, porque quiera que no, aquí tenemos muchísima ganadería. También estamos en un punto que tenemos las comarcas de alrededor, que también, porque tengo en cuenta que aquí también viene mucho ganado de Medina, de Tarifa, de Benalú, de Taivilla. Entonces, quiera que no, es una alegría. Ya tenemos los terrenos, está ya todo apalabrado, todo ya para firmar, e inclusive algo ya tanteado, que ya el principio, que es lo que casi más cuesta, ya está casi hecho. Pero vamos poquito a poco y ya está, se conseguirá.
¿Cómo está afectando esa falta, esa reducción de la producción de cereal a nivel mundial, también a nuestro país y a la ganadería también, aquí en la provincia de Cádiz y a Vejer?
Hombre, pues le afecta muchísimo. El grano está ahora mismo carísimo, está por las nubes, que de por sí ya antes de la guerra de Ucrania, como se decían, que era uno de los mayores graneros que tenía España en Ucrania, se sabe que eso lo que ha hecho ha sido aumentarlo, pero que antes ya de la guerra los precios estaban muy caros. O sea, el cereal, las toneladas estaban disparadas, maíz realmente no había. Hasta ya ahora, ya un poquito, claro, quiera que no, ahora mismo está viendo, ahora mismo se está manteniendo. Se está manteniendo. Sí que es verdad que, porque es lo que digo, que los ganaderos ahora mismo están contentos en el sentido de que hay comida en el campo, uh-huh, ya llega la PAC, aunque se sepa que hay reducciones y demás que no nos ayudan.
Se ha ampliado también el plazo para,
sí, sí,
para entregar.
También el tema del barbecho, que se puede sembrar y demás, que es una cosa que se está ayudando un poco. De la Unión Europea está viniendo un poquito de ayuda para que ellos puedan respirar un poco, pero que aún así necesitamos mucha ayuda más, la verdad.
Pues,
hay que ayudarlos, porque no se pueden aburrir, ¿eh? Porque
hombre,
no se pueden aburrir.
Es un sector muy importante, es un sector fundamental, esencial, y que ha estado ahí también en la pandemia, dando el callo al pie del cañón y haciendo posible que no haya desabastecimiento en los mercados, que es muy importante, sí, eso hay que reconocerlo. Pues enhorabuena por esta feria ganadera maravillosa, y seguiremos hablando, porque hay mucho que hablar de Vejer, sobre todo también, sí, de las azas de suerte,
sí,
y de muchas cosas que,
sí, sí, sí,
que son,
sí,
muy,
sí,
interesantes.
Sí.
Muchísimas gracias.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a ustedes.
Feria.
Gracias por estar aquí. Invito a todos los demás que quieran venir, a los aficionados del ganado también, y a los que no, también que vengan. Y que vengan los niños. A ver si con eso también los animamos a todos que quieran ser agricultores y ganaderos, hombre de mayo, que hace falta.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas Campo y Sal. cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
Y hasta Bruselas nos vamos para hablar con Pedro Gallardo, es el presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente también de Asaja Nacional. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, encantado de estar en tu programa.
Y gracias también por la atención, ya que estás con reuniones en Bruselas, defendiendo, como siempre, al campo y a nuestros ganaderos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Además, ayer jueves tuvimos una jornada bastante intensa, porque estuvimos con el comisario de Agricultura precisamente también, con el señor Wojciechowski, donde le estamos planteando de alguna forma una reconsideración de la política agraria comunitaria, de estas ayudas que percibimos los agricultores, porque con el nuevo escenario que tenemos ahora mismo a nivel mundial, cómo ha cambiado todo el tema de tras la invasión de Ucrania, pues, y además precisamente tuvimos en el Copa Colleca, que es donde nos reunimos a nivel europeo los agricultores, la presidenta de los agricultores de Ucrania, para explicarnos la situación, bueno, porque ahora mismo hay que reconsiderar todo lo que es la política agraria comunitaria, y lo que tenemos que hacer, evidentemente, los agricultores es producir para atender al mercado.
Hay un problema en la reducción de la producción mundial de cereal. Incluso está afectando a ferias ganaderas que estamos viendo también por aquí. Los ganaderos están preocupados y también todos los sectores que dependen, ¿no?, de esa producción mundial.
Efectivamente, lo veníamos diciendo hacía tiempo, cuando Europa nos plantea el Pacto Verde Europeo, que suena muy bonito y que está muy bien, pero primero dijimos que había que hacer unos estudios de impacto para ver cómo eso podía impactar en los mercados y en el abastecimiento y sobre todo en tener una comida garantizada, ¿no?, por así decirlo. Eso, evidentemente, todos los estudios de impacto que se han hecho, hasta cuatro, dicen que vamos a tener menos a nivel mundial, y efectivamente ha tenido que ser el conflicto bélico con Ucrania el que ha desatado pues esta menor producción a nivel mundial que va a haber. Hay que recordar que Ucrania es el granero de Europa, pero no solamente el granero de Europa, es que bastante cereal de Ucrania va precisamente para alimentar al norte de África. Si ese cereal no llega al norte de África y si esos países empiezan a tener hambruna, por así decirlo, porque no hay por dónde traerlo por otro sitio, porque evidentemente aquí quien va a tener asegurado el cereal es quien tenga más recursos económicos. Aquellos países que no lo tengan, pues bueno, puede generar, lo hemos dicho ya también, no solamente en un conflicto, sino en una segunda primavera árabe, o llámese como se quiere llamar, pero evidentemente ahora mismo con lo que está cayendo y como hemos demostrado con una pandemia, que lo que tenemos que tener un sistema productivo, un sistema de alguna forma avalado por el carácter científico, pero que se nos permita a los agricultores, a los ganaderos, tener herramientas para producir. Y eso es lo que estamos demandando a nivel nacional y a nivel europeo también.
Siempre lo decimos, los agricultores, la gente del campo son los primeros en dar el aviso, y esa preocupación que anteriormente nos mencionabas, bueno, pues ahora se traduce en una realidad que es un problema que hay que solucionar cuanto antes, y ahí están los agricultores tendiendo la mano, los ganaderos también tendiendo la mano para que se solucione cuanto antes. También, Pedro, queríamos preguntarte por la ampliación del plazo para la presentación de la PAC, de la documentación para la PAC. La Junta ha decidido ampliar en unos 15 días, creo que es este plazo, ¿no?
Efectivamente, hay que agradecer aquí a la Consejería de Agricultura y a la Junta de Andalucía, pues que de alguna forma se haya ido al máximo del tiempo permitido, porque son 15 días, ya más allá de 15 días tiene que ser el Gobierno quien lo ejecute, quien lo apruebe. Y hay que agradecerlo, José Manuel, porque de alguna forma este es un año también atípico, un año en el que se ha conseguido también pues que podamos sembrar, como estábamos diciendo, hasta las macetas, porque esa dependencia que tenemos de Ucrania en cuanto a cereal, pues evidentemente con el conflicto va a generar unos desajustes a nivel mundial, y lo que se trataba era de que pudiéramos sembrar este año los barbechos, que son las tierras que se quedan en vacío, eso, para que esos barbechos de alguna forma compensen lo que no va a venir de Ucrania. Y claro, para sembrar esos barbechos, pues lo que había que hacer también, evidentemente, es que la declaración de la PAC, pues llevarla lo más lejos posible para tener la foto más actualizada y más al día posible. Y por tanto, aquí hay que agradecer a la Consejería, bueno, pues que se ha escuchado la voz de los agricultores, de los ganaderos, para que esa foto sea lo más real, sea la real. Y claro, es que además el año ha venido un poco cambiado, por así decirlo, porque hemos tenido un mes de enero, un mes de febrero muy muy caluroso, sin precipitaciones, y las decisiones de siembra, por ejemplo, del girasol, y del arroz han sido muy tardías, porque no ha llovido hasta tarde. Por tanto, hay agricultores que iban a hacer un plan de siembra en el mes de febrero y lo han cambiado en el mes de marzo. Por tanto, claro, todo eso al final te lo que te hace es que, bueno, que tengas que adaptarte y, claro, la PAC al final es la que recoge, el documento que recoge todo el plan de siembra de los agricultores.
El tiempo no entiende de documentos, ni de papeles, ni de política, ni nada. Y bueno, y el tiempo pues también le marca a la gente del campo, a nuestros agricultores y ganaderos, cómo tiene que ser el año, y hay que adaptarse también, hay que saber adaptarse y ser flexible con nuestros agricultores y ganaderos. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Gallardo es el presidente de ASAJA en la provincia de Cádiz, ASAJA, vicepresidente de ASAJA Nacional, y también pues nuestro representante, un magnífico representante que tenemos ahí en Bruselas, donde se encuentra en este momento. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel, a vosotros, y nada, esperemos que tengamos también, hay que decirlo, una feria, y sobre todo una feria ganadera, ya de una vez por todas en condiciones, que hay muchas ganas, mucha apetencia, y desde luego deseando llegar de Bruselas para también incorporarnos a todas estas festividades que vamos a tener con los ganaderos y los agricultores.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
En Campo y Sal les vamos a hablar también de un arte de pesca trimilenario, sostenible, un arte de pesca que tiene muchísimos atractivos, sobre todo el producto que es el atún rojo salvaje de almadraba. Esas almadrabas que ya han comenzado a funcionar, y vamos a hablar con Petaca Chico, que ya ha hecho las primeras levantadas y que ya podemos disfrutar de ese producto fresco. Alberto Sánchez es el director de marketing de Petaca Chico. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel?
Muy buenas tardes. Primeras levantadas, ¿no?
Sí, efectivamente, primeras levantadas, y bueno, tenemos muchísimas ganas, como todo el mundo, de que volviera a comenzar la temporada del atún rojo salvaje de almadraba. Y bueno, pues el domingo realizamos la primera, el almadraba de Barbate, y bueno, la verdad que muy contentos y bueno, la verdad que fue un éxito.
¿Cómo viene ese producto? Porque es un producto de máxima calidad.
Pues como todos los años, viene de manera excepcional. Mira, capturamos 64 magníficos ejemplares de atún rojo salvaje de almadraba. El peso, como todos los años, un peso medio que oscila entre los 180 y 200 kilos. Bueno, la verdad que pues un producto excepcional, como todos sabemos, y nada, nosotros encantados de que dé comienzo otra temporada nueva más, y nada, pues muy muy contentos, la verdad.
Del atún ya hemos hablado otras veces, que se aprovecha prácticamente todo, ¿no? Y es también algo importante el mostrar, ¿no?, las partes del atún, los sabores que puede ofrecer, las posibilidades que ofrece en el mundo gastronómico, ¿no?
Correcto, José Manuel. Nosotros, bueno, desde Petaca Chico, pues nos todo el año trabajamos para divulgar pues todo lo que concierne al atún rojo de almadraba, pero si más cabe aún en esta época del año, que es la temporada, pues bueno, pues realizamos muchísimas acciones gastronómicas, sobre todo con cocineros. Bueno, tenemos también nuestra colaboración con Ángel León, que obviamente es nuestro chef abanderado. Y bueno, pues como bien dices, el atún se puede cocinar de muchísimas formas, tiene muchísimas partes, seguimos investigando, vamos a ferias gastronómicas como Madrid Fusión, Gastronómica en San Sebastián, en fin, y que del atún queda todavía muchísimo que contar, y bueno, ahora empiezan las rutas del atún de la zona, como las de Conil, Zara y Barbate, y bueno, pues vamos a estar ahí presentes para seguir divulgando pues todas las maravillas del atún rojo.
Vosotros habéis ido dando un paso más allá también, porque habéis conseguido que el producto se conserve con todas las cualidades, con todas las características, gracias a la ultracongelación en alta mar, ¿no?
El producto, o sea, lo que es el atún rojo salvaje almadraba, el Tunus finus, que es su nombre científico, el atún del Atlántico, pues lleva pasando por aquí en su migración hacia el Mediterráneo pues toda la vida, ¿no? Pero lo que llevamos muchos años, o estos últimos años sobre todo, es trabajando en la forma de capturarlo para conservar el magnífico producto que ya es, pues conservarlo sin que sufra ningún deterioro en la calidad y obteniendo la máxima calidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues la clave sobre todo es reducir el tiempo de entre que se captura y se ultracongela y se conserva. Entonces, nosotros lo que hacemos es contratamos un buque factoría que se sitúa anexo a la almadraba, a unos pocos metros, y capturamos el atún, lo subimos a bordo, se despieza y se ultracongela. El proceso suele durar unos 20 minutos. Entonces, conseguimos una calidad del atún que ya lo tiene, pero de manera excepcional. O sea, si que comes un atún rojo salvaje de almadraba, de la almadraba barbate de Petaca Chico, en el mes de noviembre, en el mes de enero, a menos 60 grados, está exactamente igual que si estuviera fresco, recién capturado en el mes de mayo.
Además, hay que hablar de las instalaciones de Zona Franca, unas instalaciones también extraordinarias y ese crecer, ¿no?, de esta empresa, de Petaca Chico.
Correcto, sí, sí. Bueno, pues hemos adquirido unas instalaciones en Zona Franca, pues son unas instalaciones bastante amplias, de 9.000 metros cuadrados, y bueno, y es fruto de la altísima demanda, ¿no?, que tenemos de productos, sobre todo del tema del atún rojo de almadraba. Vamos a disponer en estas instalaciones de unas almacenes de congelación para conservar el atún a menos 60 grados. De hecho, cuando termina la campaña, el buque factoría se desplaza hacia Cádiz, a las instalaciones de Franca, y se descarga directamente allí todo el atún capturado. Y bueno, también vamos a estrenar una congelación de ultracongelación menos 60 grados que se cataloga como sostenible porque se utilizan recursos naturales. Y bueno, pues la verdad que vamos dando pasos en torno a la sostenibilidad del producto. Queremos que el atún rojo salvaje de almadraba que comercializamos sea sostenible desde la pesca hasta la conservación y luego la comercialización.
Hay que decir eso, que es un producto que se puede consumir durante todo el año gracias a esa ultracongelación. Ahora sí lo tenemos fresco y es el tiempo donde gusta pues el ver la almadraba, el disfrutar de este tiempo maravilloso que tenemos también y el disfrutar de ese atún rojo con las propuestas que hacen grandes cocineros, como mencionabas anteriormente también a Angelón y a muchos otros que están haciendo auténticas maravillas con ese producto que es de primerísima calidad y que vosotros encargáis precisamente de ofrecerlo en su máxima calidad, en su estado óptimo. Alberto Sánchez, director de marketing de Petaca Chico, muchísimas gracias y ese Cádiz, arriba.
Ese Cádiz siempre, yo creo que lo vamos a conseguir.
Sí, seguro que sí. Un abrazo, Alberto.
Venga, muy bien, José Manuel, muchas gracias a vosotros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos una semana más en Campo y Sal. Y recuerde, la mejor manera de reconocer el trabajo de nuestros pescadores, agricultores y ganaderos es disfrutar de la calidad de sus productos en casa, en bares y restaurantes. Un saludo y que disfruten de este fin de semana de Gran Premio de Motociclismo y de ferias en la provincia de Cádiz. Sean felices.